que no te has ido a un after de Ibiza ni nada por el estilo, que estás en Contrabanda FM y el programa que da comienzo ahora mismo, el miércoles a las 8:30 de la tarde, es un programa llamado sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Yo no sabía que estaba inventada la música trans tribal rap, una cosa así.
Bueno, en alguna de tus categorizaciones no estás muy, muy alejado. Realmente esto que estábamos escuchando para empezar era un productor de Los Ángeles que se llama Zappius Beck, que es un tipo que además lo pincho hoy porque está esta misma noche en un garito de Hospitalet haciendo un directo, y es un tipo que rima y produce, y las producciones que hace pues son de este tipo. Es un poco, podemos llamar hip hop instrumental, un poco experimental, un poco electrónico, pero que la verdadera razón por la que lo he puesto para empezar es porque a mí me parece que realmente tiene una actitud musical cinemática, ¿no? Yo veo a este pavo haciendo el score de alguna peli en algún momento dado, y además, según con la gente que ha trabajado en alguna producción, porque creo que ha hecho alguna cosita con Trent Reznor de los Nine Inch Nails, por ejemplo, que es un, no sé, me refiero, que por decir algún nombre importante que conozca la peña, lo veo y situado en Los Ángeles, pues en la meca de allí, pues para quizás en algún momento dar el salto a la música de cine, no sé, quizás es...
¿Esos arreglos folclórico-étnico-tribales son habituales o es en esta canción concretamente?
No, la verdad es que es un pavo que, bueno, es también, ¿cómo te diría yo? Es productor oficial de una marca de software de musical para producir, que no voy a decir el nombre, empieza por A, ya os imagináis cuál es. Y entonces este tipo pues realmente sí que hace una mezcla de sonidos así bastante variados en cada producción, porque en parte...
Son un spot.
El software con el que produce y lo que él promociona, pues en parte tiene que ver con pillar sonidos de diferentes fuentes y combinarlos de una forma que quede más o menos atractiva, ¿no?
Me voy a hacer publicidad de mi producto con mis temas.
Exacto. Entonces, yo, aparte de publicidad, creo que hace buena música. Eso también es para gustos, ya lo sabes, Jordi. Y bueno, que simplemente pues será un clip sonoro para empezar como cualquier otro. Tú a ver si me traes alguno algún día, majo.
¿Vale? Sí. Bueno, llevo siempre el MP3.
Andas conectado siempre. Bueno, pues el próximo día conectamos el MP3 a la mesa y tú me dices
El próximo día veremos si será la semana que viene o no. Ya
sí, es verdad, porque el miércoles que viene es un día complicado en general. Bueno, ya os imagináis por qué. La temática general del próximo miércoles, que es el día 29 de septiembre, si mal no recuerdo, hay una huelga general en todo el Estado español y en Barcelona también. Y bueno, pues en Contrabanda FM va a haber una emisión especial durante todo el día cubriendo los acontecimientos de la jornada. Entonces nos han pedido que si podemos ceder los programas que emitimos los miércoles, ceder nuestros espacios para esta programación especial, que es una cosa que no ocurre todos los días, ni todos los meses, ni todos los años. Y bueno, pues seguramente lo que ocurrirá el miércoles que viene a estas horas será que habrá gente aquí diferente hablando, sobre todo del acontecer de la huelga. Y lo que no hemos decidido todavía, Jordi, es si nosotros, pues eso, haremos alguna cosa aparte de esta emisión oficial, grabada en el Estudio 2 o alguna cosa así, pero bueno, eso ya depende de nuestras disponibilidades para ese día, porque es también un día un poco raro, en cierta manera, ¿no?
Correcto.
Entonces, dejamos ahí en el aire hasta la semana que viene, pues si viene algo bien, y si no, pues hasta dentro de 2 semanas sería la cuestión, pero que miraremos de hacer lo posible por sacar alguna cosa adelante. Aunque sea directa a internet, como viene siendo habitual pues cuando hay una cosa de este tipo, ¿no? Un acontecimiento especial que impide salir en directo.
Muy bien.
Entonces, hoy tenemos un montón de cosas, como siempre, como es habitual en Sin Audiencia, sobre todo algunos estrenos por su inmediatez y por su calado, sobre todo a nivel de cómics, ¿no? Podríamos decir. Hay 2 títulos que están relacionados con los cómics o con la animación en general, cómic barra animación. Y también ha salido este pasado lunes, si mal no recuerdo, la programación casi completa de Sitges, que también daremos un pequeño repaso, no completo, porque han anunciado ya pues la friolera de unas 62 películas y evidentemente es imposible hablar de todas, pero por lo menos de media docena a una docena intentaremos ahí dar un poco de luz sobre lo que se nos viene en este Sitges 2010, y aparte quizás alguna cosa que hemos visto, alguna cosa que hemos sufrido o alguna noticia, en fin, que tenemos aquí para dar y regalar.
Va a haber de todo. Si quieres, vamos a empezar. Antes de los estrenos voy a entrar con una noticia.
Vale.
Que es una noticia que a mí lo que ha hecho es removerme un poco. O sea, estábamos de enhorabuena con algunas adaptaciones, por ejemplo, Juego de Tronos por la HBO, que es una cadena seria y que suele hacer unas producciones realmente detallistas y que valen la pena. En el libro también se hablaba de la serie Boardwalk Empire, que también la hace la HBO, que está ambientada en los años 20 en Atlantic City sobre la ley seca de la mafia, otra producción de la HBO que tiene una pinta realmente buena. Y en todo este marco, pues una adaptación de uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción, yo creo que se está poniendo en las manos equivocadas.
¿Y hablamos de?
Hablamos del juego de Ender, de Orson Scott Card.
Sí, señor, sí, señor. Un clasicazo.
Un clasicazo que ha caído en unas manos de una compañía que se llama Oddlot Entertainment, una productora que tampoco
no idea.
Va más allá. Pero lo peor de todo es que la adaptación del guión y la dirección del proyecto ha caído en manos de Gavin Hood. ¿Quién es Gavin Hood?
Refréscame la memoria, tío.
Pues te la voy a refrescar. X-Men, Origen, Lobezno.
Bueno, permíteme que salgo al baño a vomitar.
O sea, claro, a mí ya esto me ha tirado por tierra absolutamente todo. Y realmente es muy triste porque además esta novela tiene varias partes y se podría haber adaptado perfectamente
una por trilogía, ¿no?
Una televisión por cable que hiciera el proyecto, hiciera una cosa digna. Y a mí me parece que ha caído en la productora y en la dirección y guionización equivocada.
Y además es un libro que incluso se ha tardado mucho en echar mano de él para hacer una adaptación, digamos, audiovisual.
Hombre, de hecho, hace ya casi una década, diría yo, Wolfgang Petersen estuvo muy interesado en hacer la adaptación del juego de Ender. Al final el proyecto no se llevó a cabo y, bueno, pues finalmente supongo que los derechos han ido expirando, diversos estudios o productoras se los han ido pasando y al final pues parece ser que el proyecto va a salir a través de esta productora y este director. Lo cual no me hace la más mínima ilusión y animo a la gente de sin audiencia que opine en el libro.
Sí, tío.
Porque, bueno, todavía se masca la tragedia.
Se masca la tragedia y yo supongo que la tragedia será más o menos mayor según a quién contraten para guionizar.
No, claro, ahora ya lo último puede ser que cojan y para el papel protagonista haciendo del niño, de Ender, cojan al hijo de Will Smith. ¡Ah! O sea, ya con eso te lo digo todo. Ya estaríamos ante la mayor aberración de la
historia
del cine.
Sabes que los espías de la industria nos escuchan. No les des esas ideas, tío. Sí, ¿no? Son tremendo. Muy malas, o sea, ideas. Y
de horrorosa que es, la considerarán buena. Y bueno sí, para temblar. Otra pequeña noticia. Esta nos la ha puesto Polaco en el libro de visitas. La serie Spartacus, que tan buen regusto nos ha dejado en su primera temporada.
Sí, señor.
Sigue en el aire. Resulta que cuando parecía que el protagonista, Andy Whitfield, que encarna a Spartacus, se estaba recuperando del linfoma que padecía, pues parece que ha recaído en la enfermedad. Por lo tanto, queda en suspenso el rodaje de la segunda temporada de Spartacus y lo que no se sabe es si va a seguir adelante ese spin-off que hacían de 6 capítulos sobre Batiatus y la manera como empezó a dirigir el Ludus de Gladiadores, y qué iba a hacer de enganche entre la primera y la segunda temporada mientras se recuperaba el actor. Entonces, bueno, pues no sé si realmente ya estaba rodado en postproducción o qué pasa con este spin-off y si lo van a emitir o no, teniendo todavía en el aire esta segunda temporada.
Sí, es que los linfomas es un asunto muy serio porque no es un cáncer cualquiera de una parte localizada del cuerpo, sino que lo tienes en todo tu sistema linfático y realmente pues son más jodidos de vencer y de extirpar, ¿no?
Lo más curioso es que comentaba Polaco que la misma enfermedad la ha padecido Michael C. Hall, que es el actor que hace de Dexter.
Ah, vale, es verdad.
Y, curiosamente, él sí se ha recuperado bien y ya está a punto de estrenarse la quinta temporada de Dexter.
Bueno.
Entonces, bueno, que esperemos que tan bien como ha podido superar la enfermedad Michael C. Hall, la pueda superar también Andy Whitfield y pronto esté otra vez dando espadazos a diestro y siniestro para seguir con esa
ánimo para el señor,
saga de Spartacus.
Para el señor Whitfield, sí. Whitfield, ¿no?
Whitfield.
Whitfield y todos los linfomaníacos que luchan contra los linfomas porque realmente lo tienen duro y necesitan
apoyo. No sé si es la manera de definir.
Apoyo.
Si ellos se definirían como linfomaníacos.
Bueno, es, es una forma cariñosa de decirles.
Vale, pues ya a partir de estas pequeñas noticias, vamos con los estrenos.
Exacto.
Hay dos estrenos que vamos a destacar. Uno lo vas a comentar tú porque en sesión de preestreno ya has visto la película.
Exacto.
Y el otro estreno lo voy a comentar por encima, pero me voy a esperar porque quizá hoy recibamos una llamada telefónica
que apoye,
este estreno en el sentido de conocimiento sobre el personaje en el que se basa la película. Y sin más dilación, vamos a desvelar cuáles son.
Vamos a meterle ahí.
El primero es Astro Boy, una película de animación que hemos hablado varias veces aquí en Sin Audiencia cuando estaba en periodo de producción, etcétera. Es la adaptación de un cómic de Osamu Tezuka.
Exacto.
Y que, dio origen a una serie de televisión japonesa, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Pero en los años 60.
En el 63. Concretamente, el cómic, digamos, es de los años 50.
Uh-huh.
Me meto yo un poco, pero luego sigue.
Sí, no, por supuesto.
Luego en los 60 hicieron la adaptación a anime y realmente en la historia del cómic y de la animación japonesa, Astro Boy se supone que es el primer anime de toda la historia. No sé si los libros de historia son totalmente correctos, pero la historia oficial del anime dice esto. Y entonces, claro, es como el remake del primero de los animes. Entonces, como que tiene una especial añoranza por todo el público, cuando menos, de la cantera japonesa.
O sea, estaríamos hablando del padre de Heidi Marco y del abuelo de Mazinger Z.
Por ahí va.
Y el bisabuelo de Dragon Ball.
Exacto.
Y o el tatarabuelo.
El tatarabuelo de Vampire Hunter D o de lo que quieras llamar.
Muy bien.
Tenemos una llamada. Tú sigue hablando de los estrenos. A ver, mientras cojo yo el teléfono.
Bueno, pues antes de que entre a comentarnos Javi Astro Boy, que ya la ha visto, y sus opiniones, pues tenemos otro preestreno que es el del Gran Vázquez. Es una película basada en el personaje de Vázquez, en el dibujante de cómics, que entre otros pues había creado personajes como Anacleto, las hermanas Gilda o la familia Cebolleta. Entonces, bueno, pues tenemos a Santiago Segura en el papel de Vázquez y la película la tenemos dirigida por Óscar Aybar. Entonces, bueno, pues aquí veremos qué tal Segura se desenvuelve en el papel de Vázquez. Esperemos que no lo atorrente demasiado. Y me parece que tenemos ayuda con la película.
Hombre, el atorrentamiento del Gran Vázquez habrá que verlo porque la portada echa bastante tufillo.
Sí,
pero bueno,
mucho tufillo.
Para comentar esta película y alguna que otra cosa más, tenemos en antena a un invitado, a ver si nos escucha. Fernando, buenas tardes. Fernando, guapo, ¿nos estás escuchando ahora?
¿Hola?
Hola, Fernando.
¿Qué tal? Sí, ahora os oigo.
Ahora hay retorno, ¿no? Tenía el retorno del micro de control cerrado y el de Jordi un poquito abierto. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estáis?
Bien, hombre.
Aquí recién empezados en el programa, ya sabes, ahí dándole a la lengua aquí un rato.
¿Cómo recién empezados? ¿En 26 y media, no?
Sí, pero que entre que empezamos, hablamos del comienzo y tal, se parece que hayamos empezado todavía.
Vale.
Tiempo vuela.
Sí. ¿De qué estáis hablando?
Pues estamos hablando del estreno de El Gran Vázquez. Y entonces yo decía, ahora podría entrar Fernando a hablarnos de Vázquez el dibujante y que esperaba que Santiago Segura no hubiera torrentizado demasiado el personaje.
Es lo que dicen, que lo ha torrentizado. Yo soy de Bruguera total, soy un gran especialista, y lo digo claro, y me marco el pegote del tebeo de la posguerra.
Ay.
Yo lo ratifico, ¿eh?
Aparte, tengo el libro, la enciclopedia en mi casa, que sacó Planeta, de Javier Coma, de todos los tebeos de la posguerra, porque yo me lo sé todo el tebeo de la posguerra, todo, y de los 70 y tal, Bruguera y todo esto. Y bueno, ya sabéis, como siempre, hay bandos, en videojuegos Splinter Cell, Metal Gear, hay gente que gusta Naranja y Limón, y hay gente que gusta Ibáñez o Vázquez. Yo siempre he sido más de Vázquez.
Sí, porque estábamos hablando de los personajes de referencia que todo el mundo recuerda, como la familia Cebolleta o las hermanas Gilda o Anacleto. Uh-huh. A mí me gustaban más cómics menores, como podía ser los cuentos del tío Vázquez, que eran autobiográficos.
Tengo un olé original de los cuentos del tío Vázquez, porque si recordáis, de 13 del Percebe solo salieron dos olés, y de los cuentos del tío Vázquez solo salió un olé, yo lo tengo original.
Y te quiero
decir... Y me lo puedo tener ahora mismo en la mano, porque lo tengo a mano. Y aparte...
Y como personajes menores, por ejemplo, Angelito era de él también.
Sí, Feliciano.
Feliciano, ¿quién más? Venga.
¿Y Doña Urraca era de él también?
No, Doña Urraca era de... Hostia, era de... Doña Urraca creo que era de Peñarroya. Peñarroya era quien hizo...
Sí, Pepe Lincha también, ¿no?
No, Don Pío. Don Pío y... Coño... Ah, sí, había uno... Ángel sí, señor.
Don Ángel,
no sé
sí,
si
señor.
Era de Ibáñez o de... O ¿te acuerdas que siempre se contestaba
sí,
así, señor?
Sí, señor, sí.
No sé si era de Ibáñez o de...
O de Peñarroya.
O de Vázquez. Eso no lo sé. Pero, ¿qué más había? Doña Urraca. Luego estaba Don Berrinche, creo que... Don Berrinche, Don Pío y Doña Urraca, creo que era de Cifre o de Peñarroya. Ahora no sabría decirte. ¿Os acordáis de Don Berrinche?
Sí. ¿Y Pepe Lincha, recuerdas de quién era?
Sí, es que te iba a decir, Don Berrinche era un rollo Pepe Lincha. Pues no sabía decirte. Y Agamenón. Igualico que el difunto de su abuelico.
Sí.
Estaba también. Bueno, aparte, toda esta peña de la factoría Bruguera,
uh-huh.
Tengo que decir que lo que he oído de Vázquez, que la Barcelona de los 60 está muy mal reflejada. Está muy mal reflejada. Y también que ve mucho la influencia del clan Cardun del Mortadelo y Filemón de Fredeser, ¿me entiendes? O sea que, a ver, yo tengo ganas de ver la película, porque, a ver, por ver el Vázquez y tal y cual, pero que es lo que tú dices, se ha aterrorizado mucho el personaje. No creo que tenía que haberlo hecho Santiago Segura, porque todo el mundo va a pensar que es un torrente, se va a comer el personaje, se va a comer al gran personaje que es Vázquez, y luego lo que dicen de que es muy... Ve, muchas influencias de Mortadelo y Filemón. No es una película original, que es un mixet de bastantes influencias que no le aportan nada a la película. Uh-huh. Y al cartel mismo os lo dice.
Ya. Es que además,
el cartel,
si,
ya...
si lees el argumento, la sinopsis que ponen por ahí por las webs y eso, realmente parece una especie de torrente del cómic, realmente. Ah. Es un tío pues un poco pendenciero, ¿no? Ahí vividor, que el tío ahí pues hace lo que le sale de los huevos siempre. Y
ahí está. Y luego hay el Vázquez, que es post-Bruguera. Uh-huh. Que luego es, si os acordáis... Salió mucho en revistas eróticas de Manolo Irene, Arakiri, de, ¿os acordáis? En aquellos personajes que están malos, en vez de Rambo había Jambo, que era en plan de cachondeo. Entonces esto ya le hacían, hizo como cómics eróticos, ¿no?
Es que te diría que en aquella época, incluso Jan, el de Super López, tuvo un cómic pseudoerótico.
Claro.
¿Tú lo recuerdas?
Podría ser.
Sí, había muchos, y luego estaban todos aquellos de que, si, a ver, el... Estaba la primera línea, que siempre estaba el jueves, pero para mí el jueves el que fue el auténtico que tengo fue el Papus.
Ahí te he visto, bajo.
El Papus. Que recordar que tuvo un atentado y murió un dibujante.
Bueno, es que todos venían de Hermano Lobo.
Ahí está.
Y la Codorniz.
La Codorniz y tal y cual. Bueno, es que ya nos...
Estamos remontándonos a la prehistoria, justo cuando empezaron los primeros años de la democracia.
¿Quién empezó? Chumichúmez.
Sí, señor.
Forges. Cés, que a mí me gustaba mucho, si os acordáis de Cés,
sí.
Que tenía todos los cómics estos, de las viñetas estas de El Pobre Funcionario, Siga el Dedo,
uh-huh.
Estaba muy bien. Y luego estaba, bueno, Chumichúmez, que Chumichúmez hizo una película.
Oscar también era de los primeros.
A mí Oscar me carga mucho.
Hay que reconocerle que también estaba allí.
Sí. Y, para mayor fricada, y te lo digo ya, si estás por ahí con el internet, tú, Javi.
Sí, pues coméntame.
Forges hizo una película que se llama Forges. País S.A. Es la única película que dirigió, que sale Francisco Algora, que es una película tan surreal, es una rareza, que salió editada por Warner Home Video junto con La Maldición de la Pantera Rosa. Cuando salió en vídeo esa película. Si estás por el internet, pon País S.A. Y te saldrá la única película que dirigió Forges. Al loro.
Pues sí, la he encontrado, con María Luisa San José, Manolo Zarzo y
Francisco Algora.
Y Paco Algora, sí, señor.
Paco Algora, ¿me entiendes? Imagínate.
Del 75.
Esa película yo la estoy buscando porque yo me acuerdo que la vi y es una película tope de surreal. O sea, es un puntazo de película. Yo te la aconsejo, Javi, porque esta, uh-huh. Imagínate que nos estamos yendo de madre ya también.
No, tranqui, estamos para
esto. Esto es una audiencia. Además,
sí.
Hace poco reclamaron en el libro tu presencia para un poco... irnos por los cerros de Úbeda y
sí,
buscar series Z y
más todavía
buscar cualquier cosa.
Pero sí, mira, sí, precisamente hemos estado hablando Jordi y yo, y es por motivos personales que estoy arreglando unas movidas que siempre tengo ganas de ir, pero siempre tengo que aprovechar los días de fiesta para hacerlo. Pero yo prometo ni si no voy, es, no es porque no quiera, es porque no puedo.
No te preocupes, la verdad es que no merece ir. Lo sabemos.
¿Me entiendes? O sea, es obvio, no tengo, es la verdad. O sea, ni me ponen una pistola y me pagan dinero por decirlo. Bueno, y ahora, como rareza también decir, siempre ha habido como Michael Crichton, que ha sido un escritor de Jurassic Park, ha dirigido películas. Nosotros tenemos nuestro Michael Crichton en particular, que es Jaume Martín. Jaume Martín, sabéis que es un novelista de novela negra catalana, muy famoso. Pues ese hizo una película de novela que la el póster lo dibuja King, el de Martínez del Facha, que si lo puedes ahí, que la película se llama Sauna, que fue en su momento nuestra actriz del estape catalán de los 80, que la hizo Nuria Osta, que también, y el cartel es muy bueno porque es de King, el del jueves, otro dibujante también muy famoso, que Martínez del Facha, si hubiera sido uno, hubiera sido el Saza.
Saza Tornil, sí, sí.
Y Anacleto, José Sacristán de joven.
Ahí
yo siempre he visto, yo he visto, sí, sí, Anacleto, sí. Siempre he visto a José Sacristán de joven, ¿no lo veis a tú?
Hombre, sí. No.
Lo había pintado de joven José Sacristán, era nuestro Anacleto particular. Entonces,
¿Ya sabes a quién veo de Anacleto como actor? Lo que pasa es que, claro, igual el actor no te pega, pero ¿tú te acuerdas de Caiga quien caiga, el delgadito que hacía las entrevistas? Es que no me acuerdo cómo se llama, que también ha hecho la gira de 5hombres.com y...
No, no me acuerdo.
Es que parece Anacleto, el mismo físicamente, ¿eh? Luego, vale. Creo que ha salido en algún torrente también haciendo alguna...
Hostia, algún y el papelito. Que me pega, que al principio digo, este no pega nada, y luego te doy una foto de él y me pega, el Sergio Peris Mencheta de Capitán Trueno. Está clavado, ¿eh?
Sí, hombre, físicamente puede dar el pego.
Sí, sí, no, es que lo viste.
Además, ¿verdad que había rodado una serie, Los Tudor, alguna serie así de época ya?
Los Borgia.
Los Borgia, exacto.
Los Borgia. Y luego, en alguna película, coño, no salía en... No, era Fernando Bien, en la de 007, no sé, pero el otro día lo vi con traje y tal, y me pega mogollón, ¿eh? El Peris Mencheta este, tío, de Capitán Trueno. Se va a rodar en 3D la película, ¿eh?
Pua. Bueno,
o sea, yo creo que va en 3D la película, ¿eh?
Como Torrente 4.
Sí.
¿Torrente 4 también va en 3D?
En 3D, sí, para que se le vea la barriga en 3D al capullo este.
Bueno,
Te quería preguntar, para los que no estamos tan metidos en el mundo del cómic, ¿qué ha sido del Vázquez Real?
Del dibujante.
Del señor
original. Él murió arruinado, ¿no? Sí. Murió arruinado y, bueno, lo último que se ve... Que se ve que lo último que hacía, ya te digo, los últimos eran ya, estaba en... Salí, creo que hizo algo de la revista Guay, aquella que sacó de Cines B, ¿me entiendes? Cuando salió aquella de Chacho Tita, Clodo Velo, que es Ibáñez.
¿Qué murió? ¿Finales de los 80, principios de los 90?
Sí, y luego el Ibáñez hizo aquello de 13, Reboy en Street, porque los derechos de 13 no el Percebe, los tenía Bruguera y no se los quería dar. Hizo algo por ahí el Vázquez, dibujó algo y luego en revistas estas así, en plan Araquiri, tal y cual, como eróticas del destape, no sé qué, había una que era la culebra, no sé qué, y cosas así. Ya iba dibujando mal, pero se ve que estaba muy enfermo, muy enfermo.
¿Y tú, por lo que sabes, la relación Ibáñez-Vázquez?
Dicen que no se llevaban bien. Dicen, es lo que siempre digo. Por eso Ibáñez siempre se... El personaje de arriba, el moroso, está inspirado claramente en Vázquez.
Claramente, sí, sí.
En Manuel Vázquez, o sea... Pero
de eso, el habitante de la guardilla de 13 Rue.
Sí, a mí siempre me ha gustado mucho Vázquez, sobre todo las historias muy lineales. Anacleto salía de su casa y acababa en las aventuras por el bosque, ¿me entiendes?
Sí, o en el Polo Norte, ya cruzaba nado todo el océano, sí.
¿Sabes? Que Anacleto tiene... ¿Te acuerdas que estaban los álbumes del Sulfato Atómico y tal y cual?
Uh-huh.
Estaba Superhumor y Magos del Humor. ¿En qué diferencia hay? Superhumor eran tres o cuatro oles juntos y Magos del Humor, que salieron muy pocos... Eran tomos muy gordos, ¿vale? Y hay un Magos del Humor que está el Mortillo Fedón en Los Monstruos, ¿os acordáis? El cómic de los monstruos.
Sí.
Y junto con una historia de Anacleto junta. Anacleto, ¿sabéis que siempre han sido historias cortas?
Uh-huh.
Pues Anacleto tiene una historia larga.
Sí, porque yo me acuerdo que muchas veces para complementar Mortadelo y Filemón te encontrabas pues Rompetechos, Botones Sacarino.
Sí, te venían dos o tres.
Pero Anacleto era raro encontrarlo complementando.
O sea, Anacleto tiene una historia larga como Zipi Zape.
Sí, sí.
Tiene dos historias largas. Una que es en el túnel del tiempo, en el barril del tiempo creo que era. Si lo pones por internet algo, pon Zipi Zape tiempo, te saldrá algo por allí. Y luego tienen otra junta también. O sea, son personajes que sacaron dos álbumes. Así como... Mortadelo y Filemón tiene muchos álbumes.
Yeah.
Zipi Zape creo que solo tienen dos. Y Anacleto tiene uno. Y yo lo tenía, pero bueno, pues imagínate, por lo pedido, tenía de pequeño, y era, y no me acuerdo muy bien qué era el origen de Anacleto, o con licencia para algo, alguna tontería así, no me acuerdo muy bien. Y eso, y bueno, luego ya pues, si nos metiéramos a hablar de Bruguera, está Raf, que a mí nunca me, yo, Raf nunca me gustó, que es el dibujante de Sir Tinoteo.
Sí.
A mí es el
Fantasmas de Alquiler de... no era de él, me dijiste, era de un...
¿Cuál?
Fantasmas de Alquiler.
No, Fantasmas de Alquiler...
Era de un escritor extranjero, ¿no?
Sí, era de una editorial inglesa. Que
sí.
Yo me metí por el Google, las historias de Fantasmas de Alquiler, las podéis encontrar junto con Guillermito Sicuras Apetito, Carlitos y su calculadora mágica, Jacarando... Todos estos los compraban de editoriales extranjeras. Esto, por supuesto, no es nada español. Y luego, si os acordáis, en el Mortadelo de Ediciones B están unas novelas con fotos que era Exterminius, quiere conquistar la Tierra. ¿No os acordáis de Exterminius?
No.
Que eran Javi, mete de Exterminius, a ver si te sale. Era muy buena porque...
¿Qué editorial? ¿Te acuerdas de la editorial inglesa que era o algo?
No, pone Exterminius Ediciones B o Exterminius Mortadelo y Filemón, algo así, pone en el Google. Pues no eran dibujos, eran fotos. Como las novelas estas de amor,
sí, con fotos. Sí, como las fotonovelas estas de los años 60,
sí,
¿no?
Sí, pues ahí tenías Exterminius. Aparte molaba mucho porque Exterminius llevaba cara humana, pero luego se transformaba y quiere conquistar la Tierra. Eran buenísimas.
Ahora que hablas de...
Grandísimo, tío. Estoy viendo unas imágenes de Exterminius que sale como una especie de demonio con careta, ¿no? Así.
Ahí está.
Y eso, y fotos con bocadillo en blanco y negro, tío.
Sí, en blanco y negro eran
ingleses. Parece el retrospector de Muchachada, ¿no?
Exacto. Un extraterrestre amenaza a la Tierra.
¡Eso! Exterminio es un extraterrestre amenaza a la Tierra.
Qué grande.
O sea, yo te lo juro, a mí me olvidaba
los Exterminios.
Oye, ahora que estás hablando de estas cosas noveladas, recordando el Papus, también tenían, ¿verdad?, unas novelas eróticas noveladas de fotogramas con bocadillos.
Sí.
Muy malas, por cierto.
Y muchas allá, el Nebreda, los Carnebreda, y entonces... Todo el mamollón de la redacción, ¿me entiendes? Y luego estaba La Explosión, que mira, tengo una... Ahora, mira si soy friki, Tengo un compañero... No, es que os vais a quedar de piedra. Es que esto me hubiera gustado decirlo cara a cara, pero para... Ya vamos a rizar el rizo. Tengo un compañero mío taxista que le das novelas de Estefanía, ¿no?
Sí.
Y otro día le digo, oye, déjame una de Estefanía, tal y cual, porque me acuerdo de pequeño. Y me leí una de Estefanía. Estoy súper enganchado.
¿A Estefanía?
A Estefanía.
Mira, la semana pasada comentamos lo de las novelitas de Silver Kane, Lou Carrigan, Clark Carrados,
bueno,
Estefanía.
Y, leído, sí,
y Estefanía a mí siempre es el que menos me ha gustado.
Bueno, tengo que decir, porque estoy, aparte que yo me las leí de pequeño, estoy súper puesto, porque tengo aquí como 40 o 50 manados. Tengo Selección Terror, que siempre eran los mismos, Clark Carrados,
sí.
Ralph Darby, Lou Carrigan. O sea, el otro día me leí una de Super Terror, porque esto de la de
Además, momento. Los de Super Terror eran los que solían hacer también las de Agentes
Terror.
Secretos. ¿Sabes? Las
sí.
de los tres puntos
no,
y tal.
Es que ahora yo te lo voy a contar todo, porque yo estoy muy puesto en esto. O sea, te lo voy a contar.
No
o
me
sea,
tires la lengua.
Selección Terror. Luego tenemos Ciencia Ficción te encuentras a Glenn Parrish. Aparte, cuando las leo me acuerdo mogollón de ti, Jordi, porque tú eres tan amante de la Ciencia Ficción que estás en novelas pulp.
No, pero es que además comentábamos que muchas, como eran...
un momento, pero es que te partes el culo.
Claro, pero es que muchas veces pasaba que eran autores españoles con seudónimos
extranjeros.
Yo me
lo
digo
por internet, ¿eh?
Sí.
Yo me lo digo por internet.
Y entonces resulta que ellos, como leían novelas en extranjero, que aquí no llegaban, cogían la idea y luego te plagiaban novelas.
Plagiaban,
y luego
te
encontrabas títulos que son historia en la ciencia ficción plagiados directamente.
Ayer me leí una de Glenn Parrish, imagínate, que se llama El robot que quiso ser rey. Es que te la tengo que pasar. Es que
ahí influencia
a
Asimov por un tubo, ¿no?
No, es muy buena, el robot que quiso ser rey. El otro día me leí una, la fortaleza espacial. Ay, porque hay uno que es el más malo de todos, porque todos son multiterrenos. Escriben Oeste, Servicio Secreto Punto Rojo, que son las de
sí,
la
corrección.
Luego tienes, de Oeste, tienes a Kate Luger.
A mí me encantaba. El Silver Kane
y Marcela Fuente Estefanía.
Yo creo que Kate Luger era de los tres el que mejor escribía.
Sí, sí.
Silver Kane era el más bruto y el más vasto, porque siempre las tías eran todos unos putones y los tíos todos unos pistoleros a punto de ser colgados que al final se redimían. Y Marcela de la Fuente Estefanía yo lo encontraba el más rollero.
Sí, porque Marcela Fuente Estefanía lo bueno que tiene, que me mola mucho a los jugadores y tal, a todos, o los malos, les llama ventajistas. Cuidado que viene un ventajista. Y al sheriff, el de la placa. Y los nombres se repiten en todos y las situaciones son las mismas.
Sí.
O sea, es muy bueno. Aparte, lo bueno que tiene es que todo es diálogo. No hay, porque no hay descripciones de paisajes. O sea, te estás leyendo una novela de teatro. O sea, casi todo es diálogo.
Me parece un guión.
Sí, un guión. O sea, te entra muy fácil. Entra uno del salón, no te explica cómo es el salón, ni qué es. En el salón hay fulano, mengano, mungano. Oye, tú, no sé qué, me has contestado. Venga, pues a este lo colgamos y a este le pegamos un tiro. Aquí a todo el mundo se le cuelga por nada y a todo el mundo se le pega un tiro.
No, es lo que hay.
O sea, y aparte son decorados. El salón, la oficina del sheriff y el rancho de fulano. Ya está. Entonces, el de ciencia ficción es que te lo juro.
¿El que es tan malo? Dímelo.
El más malo de todos. Que no se puede aguantar. Joseph Verna. Si tienes por ahí...
Sí, no, lo recuerdo.
Joseph Verna, Javi, me tenés. Este es el peor de todos.
Sí, yo estoy, me lo estoy apuntando todo. No te preocupes.
Joseph Verna. O sea, él te escribe de miedo, te escribe de ciencia ficción. Ya te digo, tengo... Y luego están las de guerra. Las de guerra son brutales, ¿eh? O sea, de guerra. Y luego hay una que me he leído, que me la han pasado, porque también hay, que muy poca gente lo conoce, hay una colección de artes marciales que se llama Kiai, con signo de admiración.
Alguna me había leído también.
Kiai. O sea, es todo un mundo, y ya te digo, y ahora me he aficionado a leerme novelitas pulp. Novelitas pulp que me las leo de puta madre.
Hombre, o sea, en el taxi es una lectura amena y rápida, ¿no?
Claro, tío. Sí, mira, tío, tengo aquí, Fernando, un listado de títulos de Joseph Verna y tenemos Aguijón Mortífero, Astor el Cruel, Base Marciana Juno, Cautivos de la Reina Tala, Cazadores de Fantasmas, con el Demonio No Se Juega, Contrato con el Mundo del Horror, ¿Dónde Estará la Tierra?, El Amigo de las Culebras, Dunas Vivientes, en fin, que tenemos aquí un vivero de ideas, ¿no? Hay interesantes.
Hay 700, o sea, y todo esto fue... y yo te digo la voz, y todo esto a la larga, ya verás como... Están muy mal miradas. Usted mira aquí la ley, el cateto, el inculto y tal, igual. Ya. Todo esto, ya te digo, cada vez se tiene que reivindicar. Porque son nuestras novelas pulp.
Exacto, sí. Y no tanto mirar al rollo anglosajón, ¿no? Y nosotros ya teníamos aquí también.
Ahí lo tenemos. Parte. O sea, son gente todo terreno que, o sea, en 90, porque todas tienen casi todas en 96 páginas.
Uh-huh. Sí, sí, cortitas.
No, 96. O sea, 96.
Menos de 100 siempre.
Yo con las que me las paso bien con las del oeste, porque todas son iguales. Todas son iguales, tío. O sea, todas son iguales.
Es la misma
al final,
estructura.
Y aparte, te explico una historia con 96 páginas, pero una historia que te cagas. Aparte, hay muchas de Estefanía que es que son muy complicadas de leer porque son novelas, son vidas cruzadas. O sea, en plan Robert Altman. Uh-huh. O sea, fulano va por un lado, me engano por otro, y se juntan todos y mata a uno, pero otro. O sea, son muy buenas. O sea, yo aconsejo a todo el mundo de que se vaya a Los Encantes, sí, aparte, sí, y las cambias por 10 céntimos. Yo, si quieres, Javi, el próximo día que te vea, me lo dices, te traigo unas cuantas.
Tú tráeme algunas, porque yo tengo, aquí en Barcelona no, pero en casa de mis padres en Zaragoza, de pesquisas que he hecho en el Rastro de Zaragoza en alguna ocasión, sí que tengo algunas, sobre todo por las portadas, porque una cosa es lo que tú hablas del contenido, pero es que luego las ilustraciones de las portadas también se te va la olla.
De selección terror son que te cagan.
Claro, yo tengo sobre todo de terror y alguna de ciencia ficción, pero porque me gustaba la portada, ¿no? Porque algunas ni me las he leído, si quieres.
Y otra cosa, que aquí Jordi estará conmigo, yo sobre todo estoy muy especializado en este tipo de ciencia ficción, porque Jordi me recuerda mucho, cuando lees una novela de estas, es un episodio de 1984, de cómics, de Delta, ¿sabes?
Exacto.
Es aquella ciencia ficción barata de los 70. O sea, te estás leyendo una historieta novelada de un 1984, de la época de Tutain, de Tutain uh-huh. Editor.
Exacto.
Sí, ¿te acuerdas,
sí,
no?
Sí, claro que me acuerdo.
Es todo eso. O sea, son ese tipo de novelas.
Yo llegué a leer muchísimas, ¿eh?
Sí,
yo,
sí.
Sobre todo ciencia ficción, terror, algunas de Agente Secreto y algunas del oeste, que yo sobre todo... Oeste me lo pasaba bien con Silver Kane, es reconocerlo. Es el más macarra de todos, pero era el que más te reías.
Y Kate Luger también está muy guapo, ¿eh?
Que el Duggar era el más elaborado, ya te lo he comentado, que para mí era el que mejor narraba.
Estefanía.
Las descripciones, Estefanía es muy, sí, lo que dices tú, rollo guión 100%. Y además, muy, muy un poco de, los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, y todo acaba muy, no sé, como demasiado historia típica, ¿no?
Aparte, en el YouTube es muy bueno porque ha habido unos chavales jóvenes que han hecho como en plan... un corto de una novela de Estefanía, pero es muy cutre, ¿eh? Pero te vi un poco y me lo pasé muy bien, ¿no? De estos, ¿sabes? Por los de Estefanía que intentan hacer un cortillo con una novela de él, ¿no?
Uh-huh.
Y todo eso.
Muy bien.
Y conforme... Hostia, es que la cosa ha sido muy desmadrada hoy, ¿eh?
No, que va,
no
que va.
Nada. No,
a ti te parece un poco desmadrada, pero yo creo que sigue toda una línea. Ya verás cuando lo escuches grabado.
Claro, todo esto ha empezado con Vázquez y yo, volviendo a Vázquez, te quería preguntar, Feliciano me has dicho que es de él también.
Sí, Feliciano, sí.
Feliciano era el que tenía suerte siempre.
El que siempre tenía suerte en todo. Feliciano siempre tenía suerte en todo, le iba todo de puta madre, tú.
Sí.
Hasta da rabia leerlo, y más ahora, en los tiempos que corren.
No, ahora
leer una cosa se encontraba de todo. Y siempre tenía alguno, tenía un personaje que era el antítesis de él, que le daba mucha rabia a cosas, le quería la envidia y siempre le salía pillando,
sí,
¿sabes?
Sí, siempre quería pillarlo y le salía al revés.
Sí, le quería hacer putadas.
Le quería engañar vendiéndole no sé qué, y lo que le vendía servía para que en el otro encontrara un tesoro y cosas así, ¿no? Era muy...
Siempre le salía todo. Y ahora, recordando ahora que de 1984, lo que he conseguido... ¿Tú te acuerdas de las historias de la Taberna Galáctica?
Sí. ¿Lo hemos comentado alguna vez?
Pues he conseguido el álbum, tío. Lo estaba buscando, el álbum con toda la recopilación de las historias de la Taberna Galáctica. Y se iba a hacer una serie de televisión y al final no se hizo.
Uh-huh.
O sea, imagínate. El otro día lo estuve leyendo y me lo pasé de puta madre. Recordando viejos momentos de la época de Crepi, de todo aquello de bueno que tú vale, también has mamado.
Alguna vez hemos hablado aquí en una audiencia de tema Rufus, Crepi, Dossier Negro y tal. Pero bueno, eso daría para programas y programas. Monográfico.
Uy, eso sí que yo estoy puesto, ¿eh? Con eso nacido y con eso Dossier Negro, con eso... Eso podríamos tener un programa toda la noche, ¿eh? Recordando portadas, recordando
dibujantes... Un especial, eso hace falta un especial, tío, realmente.
Yo he crecido con todo eso, o sea, eso lo tengo yo, pero calcado, historias las tengo, pero en el disco duro te puedo decir cómo empieza otra, guionistas, dibujantes, todo, o sea, además, todo, gente, lo puedo decir todo.
Gente muy, muy buena, que quizás en ese momento todavía estaban, digamos, en una fase ascendente de su carrera y que luego... han sido gente ahí, digamos, pro en el mundo del cómic.
Además recuerdo como enseguida que se les acababan las ideas, recurrían a los clásicos, sobre todo también, a Poe, también. A todos sus relatos.
Ahí
y
está.
O dándole y una versión diferente, ¿no? De un
también
clásico,
modificando.
¿No? Más futurista o más terrorífico, no sé.
Todo aquello. Bueno, también, como hemos dicho, Ibáñez Vázquez, hay dos bandos. Hay el Richard Corben y Bernie Bryson. Yo siempre he sido más de Bernie Bryson, toda la vida. Bernie Bryson forever. Que, por cierto, lo vi contigo, Jordi, en el Salón del Cómic, ¿te acuerdas?
Sí.
Lo vimos ahí, que a mí me emocioné mucho, porque yo Bryson, Corben me gusta mucho, pero el dibujo de Corben me carga.
Claro. A ver, Corben...
Dibujando es mejor, Bryson.
Yo creo que Corben tenía más,
como guionista Bryson, ¿eh?
La manera de plasmar los colores. De Corben era lo que le dio su un poco su éxito. Y luego era un poco monotemático, dibujaba todo igual... cuerpos desproporcionados en varios aspectos, sobre todo en uno.
El Den, ¿te acuerdas del Den? Los calvos con los pollones allí y todo aquello.
Y en cambio yo creo que Ryston era un dibujo más realista dentro del terror y además unos guiones más completos.
Recordemos que Bryson junto con Lane Wayne, el creador de Lobezno, hicieron La Cosa del Pantano.
La Cosa del Pantano, la Feria de los Monstruos.
Es un Gregory Peck.
Impresionante. Sí, es el Capitán Ahab llevado al cómic. Yo también creo que Ryston tenía más talento a nivel completo, ¿no? Pero bueno, Corben hizo su aportación al mundo del cómic y yo me acuerdo que en los 80 fue uno de los punteros.
Corben, lo bueno que tiene es que a Nacho y a mí, sobre todo Nacho y yo estuvimos metidos, que lo quisimos mirar y tal y cual, tiene un personaje que solo hizo un piloto que está en un almanaque, que yo lo tengo, no sé si el almanaque el almanaque Crepi 1983 o 1984, porque Crepi siempre cada año saca un almanaque.
Exacto, están cotizados esos, por eso.
Sí, los tengo yo.
Yo tengo unos cuantos también.
Que es el personaje de Carnicero.
Sí, me lo enseñaste a mí, impresionante.
¿Te acuerdas? Carnicero, sí. Buenísimo. Que Carnicero
hablamos sin audiencia de él.
Que Carnicero si hubiera sido, siempre Nacho y yo lo dijimos, que si hubiera sido
una
personaje
serie
de cine, Robert Duvall. Era Robert Duvall, tío de joven, o sea, el cura aquel que los gángsters le queman media cara y por la noche con una recortada...
Se convierte en un justiciero.
En plan, rollo la sombra, pero aparte leías el cómic, ¡pum! Aparte Corben era muy explícito, bueno, pegaba un pistolazo, volaba los sesos y tal
sí,
y cual.
No, está claro.
Y se cargaba toda la mafia en plan Capone. Era buenísimo y se lo sacó un episodio. Que yo sé que Carnicero era un piloto, pero no quiso hacer más Corben. Y aparte era creación de él, porque... Corben hacía un tándem muy bueno con un guionista que también es dibujante, pero es mejor guionista, que es Bruce Jones. Con el Bruce Jones hizo, bueno, coño, Beak and Blood, ¿os acordáis? Un niño y su perro, del Don Johnson.
Sí, correcto.
Que es de la novela de Harlan Ellison.
Película que vi por recomendación tuya.
Ahí está, pues el cómic de Beak and Blood es de Corben. Sí, aparte se llama Beak and Blood, no Un niño y su perro. Uh-huh. Aparte es la novelización completa, porque un niño y su perro se acaba hasta que sale del... ¿Te acuerdas? Del planeta de abajo.
En Beak and Blue, el que hacía de padre, era el...
No, Vic and Blute es el Vic es el niño y Blute el perro. ¿Te acuerdas del niño del Apple?
Sí, pero era el Don Johnson de...
El Don Johnson, pues Corben hizo el cómic. Corben dibujó el cómic de la novela, no de la película. Porque el... Sí, la película acaba cuando él sale del mundo del subterráneo, pero Corben dibujó más allá. Porque, si os acordáis, spoiler, voy a contarlo, para que el perro no se muera de hambre, el Vic mata a la niña de la que está enamorado. Pero él coge una depresión por desamor y sigue la novela y al final una araña gigante mata al niño. Y el perro sigue su vida y encuentra un nuevo amo. Y todo eso está novelizado, Corben lo dibujó. O sea que es más profunda la novela. No, la película es incompleta, la película acaba a mitad de novela. Uh-huh. Luego sigue el cómic bueno, el cómic o la novela de Harlan Ellison o el cómic de Richard Corben. Pero bueno, ya que nos estamos yendo de madre, a lo mejor algunos oyentes no saben ni de lo que estamos hablando.
Bueno, pues que busquen, que les hemos dado suficientes datos y herramientas para que profundicen
como dato,
por ahí.
Como dato tengo que decir, cuando salió la película El niño y su perro, hubo una abuela, la llaman Autocines, esto es real, está en otra versión, una abuela que se creía que la película era de Disney, era de Walt Disney, y llevó a su nieto a ver la película, y cuando vio la película de que iba, volvió con una pistola y tiroteó a todo el cine. Esto es real, no me estoy quedando con vosotros, esto lo he leído como anécdotas de la película, porque uh-huh. Se ve que se quedó que le afectó al nieto, le engañaron y ya sabes cómo es América, volvió y tiroteó al cine, no mató a nadie, pero pegó.
Bueno, en Estados Unidos, como cualquiera puede tener una pistola, pues pasan estas cosas.
Bueno, pues algo más queréis saber, porque voy a dejar ya a vosotros que sigáis con el programa, porque esto ya se está...
Hombre, yo qué sé, yo creo que...
Si quieres aprovechar para recomendar alguna cosita que hayas visto en cine...
Algo en breve así y te emplazamos a que vengas aquí en directo cuando puedas, tío.
Pues fui a ver al cine Predators y me ha molado mucho, me lo he pasado muy bien.
Ajá.
Me lo he pasado pipa, tío.
Lo que pasa es que me comentaste que es muy calco de la primera, ¿no?
Sí, aparte me mola mucho porque juega mucho el de Adrian Brody, está de puta madre, todo lo que hay que decir.
Es una sorpresa, el tío, agradable por eso.
Sí, sí, la película desde que empieza te lo pasas bien. Yo me lo pasé genial, se me pasó la película en 5 minutos. Y me mola mucho que es como la película del Schwarzenegger, que el Predator sale a los 45 minutos.
O sea, exacto, no hay muchos paralelismos, tío, entre la primera y esta.
Sí, no, sí, pero a mí ya te digo, a mí me ha molado mucho la peli.
Porque, Fernando, esto no recuerdo si lo comenté, porque esta la comenté yo hace unas semanas, pero recuerda el final, no vamos a chafarlo aquí porque todavía está caliente la película, pero el final que tiene esta nueva Predators es también un paralelismo al final que tiene la primera. Me refiero en cuanto en el combate uno contra uno que se produce al final, no digo quién es el uno contra el alien,
sí.
Pero digamos la forma de resolver la escena, no sé si te acuerdas, no la digas, pero que es calcada sí. Pero opuesta.
Sí, sí, va del palo.
O sea, es que es hasta ese nivel, digamos, está paralelizada, ¿no? Una y otra.
Sí, sí. O sea, pero no quiero, es lo que te dices, no quiero hablar, pero a mí, ya te digo que la película me lo pasé. Y mira, fui con la Isa. Y a la Isa le moló que te cagas, porque la Isa entró rebotada. Entró rebotada.
¿Qué me metes a ver, no?
Sí, sí, la Isa entró con un rebote de cojones. Predators, la tengo ahí. Sí, me está diciendo que le gustó. Y le moló que te cagas. Es lo mismo, ella, mira cómo van las cosas, que ella no se me va a olvidar. La primera película que fui a ver con Isabel, cuando empezamos a salir, fue Los Cuatro Fantásticos, y entró con un rebote que te cagas. Y le moló que te cagas, y yo me quedé dormido, porque no me gustó nada. Y al final que salió a rebotar fui yo.
No salió el rebote al revés.
Sí, sí, y aparte Los Cuatro Fantásticos y Silo el Surfer sí que me gustó, porque no estoy tan mala que me lo pasé de puta madre.
Claro, por Galactus sobre todo, ¿no?
Ahí está. Vaya, y los mercenarios que fui a ver con Isabel también entró rebotada y a ella le moló. Le moló mucho. A mí la vi demasiado coña.
Sí, demasiado autoparodica. Y aquí yo también dije que a mí hay una cosa del final que no me gustó nada.
Sí, había mucho cachondeo.
No, pero sobre todo que aparezca un personaje que había desaparecido durante la trama. Y no digas quién es ni qué es lo que pasa, pero... O sea,
vale, vale.
No, eso no se puede consentir.
Lo que tengo que decir...
Por mucho que quieran sacar a esta persona en la segunda parte, ¿eh? Y amiguito que sea. Sin haber cambiado el guión, ¿no?
Ahí está.
¿Sabes de quién hablo, no?
Sí, sí.
Vale.
También tengo que decir que hay muchos personajes de los mercenarios que creo que te comenté, de que no salen los títulos de crédito, pero que son de serie B. Gary Daniels, que es el malo que está en la pelea al final, que va con un chaleco que le clavan en los huevos. Uno de los malos, Gary Daniels, es un actor de serie B de películas de karate que siempre ha hecho películas con Doom de Dragon Wilson. O sea, salen, aparte de los que ves, salen más. Pero te digo, a mí los mercenarios... Lo único, ¿sabes lo que me gustó mucho? Y hay el monólogo que tiene el Mike, porque era en versión original, ¿eh? Uh-huh. El monólogo que tiene el Mike Rourke cuando cuenta lo que una tía se tiraba de un puente.
Sí, sí, es que es lo que yo lo comenté en el programa, que le da Stallone los 5 minutos de actorazo al otro para que haga su aportación.
¿Y si lo ves en versión original, como que va a llorar y tal y cual cuando le está contando el Stallone?
La vi en versión original.
Pues entonces el monólogo del Mike Rourke es brutal.
Sí, sí, ¿no? Está claro. Es que además yo creo que es que ni pega en la película. Porque dentro de una película tan autoparódica y tan años 80...
Un favor. Aparte me mola mucho porque Mike Rourke lo dije.
Además, ¿tú no encuentras que la escena inicial en que cogen y a un tío lo parten a tiros por la cintura y tal, que anunciaba una violencia tipo John Rambo, luego baja muchísimo el nivel de violencia y de lo explícita que es la película? No tiene nada que ver.
No tiene nada, lo único los golpes así que se pegan contra las paredes.
Es que el único que yo creo que está a la altura de la función es Jason Statham, que es el que salva un poco la película, porque los demás, Jet Li lo tienen ahí un poco con cortapisas y los demás, todo ahí en primer plano porque ya no se aguantan los pedos.
A mí,
y el botox les tira.
Les tira la sisa.
John Rambo, yo me la he comprado porque a mí John Rambo me gusta mucho, es una película que me gusta mucho. Pero está en Los Mercenarios, te digo, bueno, para pasar un rato...
Está entretenida para pasar el rato.
Pero no tiene más.
No, bueno, tampoco creo que la hayan hecho con más pretensiones, ¿eh?
No.
Hará buena taquilla, rollo nostalgia, y rodará la segunda, no te quepa la menor duda.
Ha reventado en taquilla, ¿eh? Hombre. O sea, como esta del George Clooney, de American, está reventando en taquilla, supera a Machete, ¿eh? En América, ¿eh? Ha desbancado Machete el número uno, ¿eh? Y dicen que es un peñazo.
Yo tengo una referencia de que es muy lenta y muy aburrida.
Sí, no, es que la gente se va a pensar que va a haber
una persona ahí con bastante criterio.
Sí, sí. Ya viniendo el director que es, el Corbin este que hizo la de Control, la de Joy Division y tal, igual. Y aparte, es una película, me han dicho que es más lenta, solo hay un tiro. O sea, que está la gente, es una película que engaña, ¿eh? O sea, que no sabe la gente a esperar un asesinos a sueldo, persecuciones por Italia.
Mira, yo ahora voy a aprovechar que estás aquí para decirte, porque ayer, como tengo Imagenio para los niños y esas cosas, pues tiene canales como Buzz, Calle 13, TNT, que van poniendo películas y me he ido revisando películas como Los Señores del Acero, como ayer me revisé Jóvenes Ocultos, la estaban dando y me la quedé a ver.
Nunca me gustó a mí.
A ti nunca te gustó, pero es que es una película que tiene el mayor número de losers por centímetro cuadrado.
Ah, sí.
O sea, tenemos ahí a Jason Patric, que tenía que ser el nuevo rompebragas del cine americano. A Corey Feldman, a Corey Haim. Kiefer Sutherland es el único que se salvó un poquito de la quema, pero de un y dos, ¿no?
Hombre, sí, yo tengo que decir que soy yo fanático de Kiefer Sutherland porque yo soy fanático de 24, ¿eh? O sea, 24 es una serie que aconsejo a todo el mundo, pero es la única serie que puedo decir que partimos de una serie que es de acción, o sea, que una serie muy limitada, bombas, morería y atentados, ¿sabes? Pero las tramas, la trama que tiene en cada temporada mejora. 24 acabará la octava temporada. Yo me he visto la séptima temporada y te voy a decir que la séptima es una de las mejores temporadas en serie que he visto en mi vida. Aconsejo a todo el mundo que, por favor, que se vean 24.
¿Y no crees que ha perdido fuelle con la repetición de la misma fórmula en cada temporada?
¿Qué va, Jordi? Si gana. Te lo juro, tío, es lo que estoy diciendo. Cada temporada es rizar el rizo y tiene un equipo de guionistas que habría que darles un Oscar. Cada temporada es mejor, bajo la premisa de atentado, bomba, morería. Uh-huh. Atentado, bomba, morería, que ya ves que eso es lo más limitado. Sí, 24 sí. A cada temporada gana. Si yo cuando... Mira, la Isa, vimos la séptima hace poco y dijimos, es que, ¿cómo lo han hecho, tío? Porque es que es la mejor temporada. Y ahora la octava ya acaba, ya cancelan.
Uh-huh. Hombre, eso te iba a decir que 7 temporadas ya es mucho para una serie, aunque tenga éxito. Incluso las de mucho éxito tienen que acabar en algún momento.
Yo te digo una cosa, 24, lo bueno que tiene, que es que el que menos te esperas, muere. O sea, un tío que, por ejemplo, da un juego que te cagas, usted se lo cargan de una manera rápida. Es tan real que no es aquello que dices, a este no se lo pueden cargar porque este tiene... No. Tú, prescindimos de ti, bueno. Pam, pam. A lo mejor un tío que ha estado de protagonista las 6 temporadas con Kiefer Sutherland y que puede dar para 6 temporadas más un tiro en la cabeza, toma por culo, pega, y te traen a otro. Y uno que a lo mejor piensas, coño, este va a dar juego, a los 10 minutos pues, se lo han cargado. Y el que menos te piensas que es malo, uno que a lo mejor ha estado 6 temporadas que ha sido el bueno buenísimo, por unas circunstancias de que son tope de creíbles, en una 7ª temporada se te vuelve malo. Y aparte te lo crees. Y es que dices, es que tienes que volverte malo por todo lo que te han hecho.
O sea, tienes razón y todo, ¿no?
Sí, porque cualquier personaje en la serie es una mierda. O sea, por mucho que te hayas jugado el tipo, que hayas salvado el planeta o tu país 4 o 5 veces, eres una mierda. No se te tiene en cuenta, eres prescindible, eres aparte te lo explica, tú eres una mierda, vale, has salvado el mundo 4 veces, pero ya no nos sirves para nada, pum, a tomar por culo. O sea, es así, o sea, por eso aconsejo a todo el mundo que sea 24, y si alguien se atreve a verlo, que sepa que entre la sexta temporada y la séptima temporada hay un telefilme que conecta la sexta con la séptima, que sale el Robert Carlyle, y el malo malísimo de la séptima, porque siempre hay un star, es el John Boyd, el padre de la Angelina Jolie, que lo hace de puta madre. O sea, es tan malo, tío. Pero aconsejo a todo el mundo, ve los 24, o sea, las 7 temporadas de tirón.
Ahí queda, ahí queda. Una serie más que poner a la larga lista de series que nos quedan por ver, Jordi.
No, y os lo digo que a la larga esa temporada, bueno, ya es de culto, va a ser una temporada que va a marcar, porque os lo juro, es que es para flipar. O sea, aconsejo a todo el mundo verla. Así como Los Pilares de la Tierra, que la estoy viendo, es mala. Dice, la gran superproducción, madre mía, nen, con 4 pavos, nen, eso, ¿me entiendes? Uh-huh. Eso vamos a ver mitad del bicho ahora mismo, la rodamos, ¿sabes?
Madre mía, vamos, tío. Vamos, tío.
O sea, te lo juro, porque bueno, ya está hecha en Yugoslavia, ¿me entiendes? Donald Sutherland de tapadillo cobrando talón, Elian Maxine haciendo de Dead Wood, pero con un pelo que te cagas, ¿me entiendes? O sea, os lo digo, yo la estoy viendo, vale, pero es, dicen, la gran superproducción, madre mía, nene.
Por cierto, me comentaste al final ya te pudiste ver todos los capítulos de Spartacus y que te gustó, ¿no?
Sí, lo que pasa es que te dije que Spartacus es incomprensible. El John Hannah de Batiatus, tío, que me daba un juego que...
Bueno, pero ya te dije que sí, seguramente el spin-off de 6 capítulos va a ir de Batiatus y su personaje. Sí, pero no digas lo que ibas a decir porque era un spoiler como una catedral.
No, digo que el Andy Wilson, el Spartacus, se la ha vuelto a reproducir otra
vez. Sí, lo hemos anunciado en las noticias y desgraciadamente la segunda temporada queda congelada.
Queda completamente anulada, porque se la ha vuelto a reproducir el cáncer.
Correcto, que además que es el mismo linfoma que tenía el Michael C. Hall, el de Dexter, y que se lo ha curado.
No, pero dicen que este es bastante agresivo, que está el tío muy chungo, ¿eh?
Complicado, está complicado.
Está complicado,
sí. Está el tío muy chungo, sí. Bueno, nenes, os voy a dejar que tengas que seguir el programa.
Ya sabes que, bueno, aparte de que no nos queda apenas programa, que porque te quedes un minuto más al teléfono no pasa nada.
No, hombre,
pero que sepas, Fernando, que se nos viene encima también pronto Sitges y que, bueno, cuando puedas escaparte por aquí, ya sabes que, y si no nos llamas, que
pues si siempre has bienvenido. Ya hemos hablado, ahora tengo bastante follones a niveles personales.
Vale, vale.
Y es por eso
todo que
aprovecho los días de fiesta y voy adelantando. Pero ya una vez tenga un poquito todo arreglado... Yo, aparte, no os lo digo, o sea, es que me apetece ir.
Y además, que sepas que el día que sales tú por el programa, das trabajo extra a toda la sinaudiencia en general.
Que tiene que coger papel y lápiz.
Y a mí en particular, porque para hacer el texto de la sinopsis, tengo que hacer también ahí un poco de anotaciones para intentar comprimir todo lo que se comenta, ¿no? En 5 o 7 líneas, ¿no? Que ponemos ahí en cada programa. Pero bueno, agradecidos por eso.
Y sobre todo esto, Jordi, el Mafia 2 me ha decepcionado un poquito, ¿eh?
Muy lineal los he encontrado, ¿no? Muy acostumbrados a los GTA y...
No. Y aparte, si cuando lo juegues, ya me lo dirás. Las misiones son un poco aburridas. O sea, son 15 misiones. No sé, tú ya me das tu opinión porque tú eres especialista en Mafia, pero... A ver,
bueno, yo, de momento, solo tengo la referencia del 1 para PC, que yo lo encontré magistral. Entonces, claro, el listón estaba muy alto. Ya veremos este Mafia 2 qué tal.
Yo ya te digo, lo encuentro y ahora estoy jugando, que me da aquí la que me estoy pasando de puta madre, el Halo Reach, el nuevo Halo, la precuela de Halo, todos los Halos.
Uh-huh.
Es brutal, ¿eh? O sea, estoy jugando en modo campaña, pero me lo estoy pasando brutal. Aconsejo a todo el mundo el nuevo Halo.
Bueno, nos quedamos sin tiempo.
Sí, venga, os dejo.
Pero de hecho, que sepas que cuando...
Que sepas que puedes despedir el programa
que te colgamos a ti, pero que nos vamos nosotros también, o sea que dile adiós a la gente.
Dile adiós a la peña.
Que te va a escuchar también ahí.
Bueno, venga, pues os digo adiós, os dejo, despedido por el programa y estamos en contacto, ¿vale?
Venga, cuídate, venga, hablamos, chao.
Y nada, decir a la audiencia que nos hemos quedado sin tiempo para comentar Sitges, para comentar Astro Boy.
Exacto, que... y alguna que otra cosa más y noticias que traíamos, sí, pero...
Una pequeña... Un equívoco con decepción y ojos ojipláticos de Javi.
Con visionado. Entonces, sangrante incluso.
Visto lo visto, yo creo que encontraremos tiempo la semana que viene para ya sea martes antes de
Distrito Apache,
o bueno, miércoles o cuando sea, grabar un programa aunque sea solo para la web
y
colgarlo aunque no haya emisiones
directas. Y desfogar un poco los contenidos que teníamos hoy, que se nos han quedado casi todos en el jodido tintero, pero bueno, agradecidos también de la intervención de Fernando, que es siempre bienvenida, y con todo ese torrente de datos que ha pasado como un baño de espuma por encima de toda la sinaudiencia.
Pues venga, hasta la semana que viene.
Chao. Yeah, when I walk on the mountain.